Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Policía Nacional ha detenido a 31 jóvenes, 14 de ellos menores de edad, por su implicación en varias reyertas ocurridas desde el pasado mes de junio en distintos puntos de Madrid capital. De ellos, 18 están relacionados con la banda de los Dominican Don't Play, el resto con los trinitarios. Estos arrestos han sido posibles gracias a varias operaciones que han permitido esclarecer agresiones como la sufrida por un joven a finales de noviembre en la calle Topete, en el distrito de Tetuán, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Investigaciones posteriores confirmaron que los dos presuntos autores tenían vinculación con los Dominican Don't Play. Al día siguiente, y como respuesta a este encuentro, en la calle Corredera Alta de San Pablo, asaltaron a un joven al que hirieron con armas blancas, entre ellas un machete. Le causaron una lesión en el antebrazo al tratar de repeler la agresión. Los agentes pudieron comprobar cómo los dos arrestados como presuntos responsables de esos hechos estaban relacionados con la banda rival.
Seguimos pendientes de la búsqueda de Germán, el vecino de 78 años de Collado Villalba, desaparecido desde el pasado sábado. La Guardia Civil rastrea el embalse de Valmayor, mientras que su familia y voluntarios han realizado esta mañana una batida a pie en el entorno de Galapagar.
Vamos a centrar más por la zona del Carrefour, lo que es Mora Zarzal, Mirador de la Sierra. Lo que hemos visto, nos han enseñado las cámaras de seguridad de la Guardia Civil, que había cogido calle La Venta, dirección Carrefour. Vamos a mirar con los drones el Mirador de la Sierra. Nos vamos a centrar por aquella zona, pero no sabemos si se dio la vuelta o no. Entonces, en un principio vamos a hacer aquello. La Guardia Civil Acuática sigue por el río Guadarrama. Van a registrar también el envase Valmayor.
También les vamos a contar hoy el paso que dará la Comunidad de Madrid en la prevención de adicciones tecnológicas entre los menores. El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha avanzado que se va a crear un sello para centros sin pantallas en educación infantil y primaria que se incluirá en el nuevo Plan Regional de Libertad Educativa.
De tal manera que aquellos centros que lo deseen puedan, en su propio plan docente, elegir mantener una infancia sin pantallas en infantil y en primaria, de tal manera que reforcemos también la libertad de elección por parte de las familias.
El consejero espera poder presentar ese plan el próximo mes de enero. Y el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del subsidio por desempleo, con la que el gobierno de nuestro país cumple con uno de los hitos comprometidos con Bruselas y que implica una mejora de las cuantías, haciendo compatible su percepción con el trabajo. De los 480 euros actuales, se elevará a 570 los primeros 6 meses y a 540 euros los 6 siguientes. Terminan así semanas de discrepancias entre las ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
Todas las negociaciones son arduas, son intensas, apasionadas, pero las solventamos con una herramienta que me gusta manejar, que es diálogo, diálogo y diálogo.
Vamos a adelantarles otras noticias de este martes en titulares con Enrique López. Campaña del Ayuntamiento de Madrid para evitar la compra de productos falsificados durante la Navidad.
Este año se han decomisado 35.000 productos falsificados, lo que más, bolsos y camisetas de fútbol. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha visitado esta mañana el almacén de la villa, donde se depositan esas falsificaciones hasta que son destruidas en el vertedero de Valdemín Gómez.
No hay ninguna ventaja, por mucho que pensemos en comprar en la venta ambulante ilegal, ni desde el punto de vista de las mafias, ni desde el punto de vista del trabajo de las marcas, ni desde el punto de vista del comercio. Solo hay perjuicios para la actividad económica, para la creación de empleo, y al mismo tiempo también puede haber perjuicios para la salud o la integridad física de las personas.
Animales de compañía en dependencias municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Desde esta semana se permite el acceso a todas sus oficinas de asistencia. Incluye perros, gatos y hasta hurones. María Ordóñez, concejal de Bienestar Social.
La gente gente me preguntaba, ¿y hurones también? Pues sí, pues los perros podrán acceder siempre y cuando estén sujetos con una correa no extensible, también llevarán puesto el bozal. Pedimos al ciudadano que en todo momento estén controlando a sus animales. En ese momento las mascotas necesitan hacer sus necesidades y los si quieran dentro del edificio, son los mismos dueños quienes se tienen que hacer cargo de retirar los excrementos.
Localizado un refugio antiaéreo de la Guerra Civil en Alcalá de Henares.
Fue hallado gracias a una excavación arqueológica en la Plaza de Cervantes. Se trata de un búnker que habría sido construido en 1939 utilizando materiales de una iglesia cercana. Vicente Pérez es concejal de Patrimonio.
Tras varias semanas de trabajo, en primer lugar se localizó la escalera de acceso y tras sacar todo el escombro que se acumulaba y todo el material de relleno, pues se llegó justo a este muro de ladrillo que es el que nos separaba de conocer lo que había en el interior. Los arqueólogos han perforado el muro y han podido conocer que el refugio se encuentra en perfecto estado.
Sin acuerdo en Iberia para frenar la huelga en plenas Navidades.
La empresa se sienta con los sindicatos para intentar un pacto in extremis. La convocatoria afecta al personal de tierra en 29 aeropuertos. Se prevén numerosas cancelaciones que deben de ser comunicadas a los viajeros dentro de unos plazos que no recuerdan desde la Organización de Consumidores y Usuarios.
2 semanas para no tener que pagar compensaciones. Y luego hay unos plazos de 1 semana... si nos proporciona un transporte alternativo en unos tiempos prudenciales de 2 horas.
Deportes, Laura Cabrera.
Entre hoy y el jueves se va a jugar la última jornada de Liga en este 2023, a excepción que el partido que cerrará el año con el Atlético Sevilla el próximo sábado para recuperar la cuarta jornada de Liga. Hoy a las 7 el Rayo recibe al Valencia con la necesidad de los puntos y de los goles. El Rayo no ha marcado en los últimos 6 partidos. Su entrenador Francisco espera acabar con la mala racha.
El día o en el momento que hagamos gol nuestro delantero, estoy convencido que vamos a sumar muchos más puntos y que este equipo va a estar donde se merece ahora mismo. Que no quiero quitar o poner presión, pero sí es la realidad. Nosotros necesitamos puntos porque llevamos muchas jornadas sin ganar y nuestra gente lo quiere y lo demanda así en nuestro estadio, ¿no?
Y a las 9:30 derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Los azulones en el mejor momento de la temporada amenazan la imbatibilidad de los rojiblancos que lleva 20 partidos sin perder en casa. Lo contaremos todo desde las 6:30 en el partido de la Onda. Para el jueves quedará el Real Madrid a la vez con la nueva baja de David Alaba, que se va a operar esta tarde a las 4 en Innsbruck del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Tampoco llegará para ese partido ni Carvajal ni Mendy. Hoy también cita con la Euroliga de baloncesto la jornada 15 a las 7 de la tarde en Belgrado, Estrella Roja, Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2 y 7 minutos, casi 8 de la tarde, con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 5 a su paso por Móstoles y que obliga el corte del carril central, genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente destacamos complicaciones ya en la salida a Madrid por la 5 a la altura de Alcorcón. Precaución si van a circular por este tramo o vía. Mucha precaución al volante.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Hay un par de movimientos de entrada con mucho tráfico a esta hora del mediodía. Se trata de la Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena y al otro lado de la ciudad, en el acceso de la Plaza de Cristo Rey con retenciones hacia las calles Cea Bermúdez y José Abascal. Por otro lado, hay un punto de salida que se ha ido intensificando conforme van pasando los minutos. Es Plaza Elíptica, dirección A42. Varios puntos de la zona centro, es el caso de Alberto Aguilera, Sagasta, Génova, para conectar con la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles, así también como el oeste de la M30, con circulación intensa ya a su paso por San Pol de Mar, dirección sur.
El tiempo.
Seguimos en la misma tónica que ayer. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con este anticiclón persistente que nos está generando inversión térmica, es decir, temperaturas más elevadas en áreas de la sierra. Ya se miden 16, 17 grados, por ejemplo, en Cercedilla o en el Escorial, mientras que aquí apenas superamos los 11 grados. Claro, las mínimas han sido más bajas en zonas de llano, en cotas bajas, que en zonas altas. es el fruto de este anticiclón que de momento nos deja ausencia de lluvias y falta de ventilación. De nuevo vuelve a aparecer esa boina de contaminación, de hecho calidad del aire regular en zonas a esta hora de la tarde como Plaza de Castilla, Cuatro Caminos, zona de Plaza Elíptica, donde claro, como no se mueve el aire y el frío pega a esos contaminantes, pues esta es la situación que vamos a tener en las próximas horas. 11 grados ahora en Madrid capital, a lo sumo llegaremos a los 13, que no está nada mal.
Veremos cómo va evolucionando esa boina de contaminación que adelantamos en la previsión de mañana, Antonio.
Pues esperemos que se atenúe esa boina con la llegada de un frente a últimas horas de la madrugada de hoy. Dejará 4 gotas, poca lluvia, un poquito más en áreas de la sierra, incluso algún copito de nieve. Y mañana, a media mañana, ya habrá pasado el frente. Volverá el sol, eso sí, con viento del norte. Ese viento del norte va a hacer bajar las temperaturas máximas y también se va a llevar esa boina de contaminación que tenemos ahora, esa suciedad, ese cielo turbio que tenemos ahora sobre la capital.
Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, en la técnica, José Hoyo.
Fórmate. Accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nuevo golpe a las bandas juveniles violentas en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 31 jóvenes en diferentes operaciones puestas en marcha desde el pasado mes de julio. Los arrestados están relacionados con varias agresiones con arma blanca cometidas en los últimos meses en la capital. Mónica Roncero.
Estas detenciones son el resultado de 11 operaciones llevadas a cabo por Policía Nacional desde el pasado mes de julio. Los 31 arrestados habían participado en peleas, donde en la mayoría de los casos se utilizaron armas blancas, pero también de fuego, y sus víctimas tuvieron que ser, en su mayor parte, asistidas por las lesiones sufridas. Portavoz de Policía Nacional.
Del total de arrestados, 18 estaban relacionados, bien como miembros probados en fase de estudio o mediante otra vinculación con la banda Dominican Don't Play, y los restantes con los trinitarios. Además, 17 eran mayores de edad y el resto menores.
Entre los hechos esclarecidos están la agresión sufrida por un joven de 22 años el pasado 12 de octubre en el distrito de Villaverde. La víctima fue abordada por 4 personas que se bajaron de un autobús armados con un machete. Además de dejarle gravemente herido, le robaron sus efectos personales. El último operativo tuvo lugar el miércoles pasado. 4 jóvenes fueron arrestados por su implicación en 2 agresiones ocurridas los días 27 y 28 de noviembre. La primera en la calle Topete, en el distrito de Tetuán. A un joven le sustrajeron el patinete. Tras ser agredido, tuvo que buscar refugio en un bar cercano.
Las investigaciones posteriores confirmaron que los 2 presuntos autores tenían vinculación con los Dominican Don't Play. Al día siguiente, y como respuesta a este encuentro, en la calle Corredera Alta de San Pablo, asaltaron a un joven al que hirieron con armas blancas, entre ellas un machete. Le causaron una lesión en el antebrazo al tratar de repeler la agresión. Los agentes pudieron comprobar cómo los 2 arrestados como presuntos responsables de esos hechos estaban relacionados con la banda rival.
Entre los delitos que se les imputan a la treintena de detenidos figuran la pertenencia a organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones y robos con violencia.
La Guardia Civil ha ampliado la búsqueda de Germán Navas, el hombre de 78 años que desapareció el pasado sábado en Collado Villalba. Ese rastreo se ha llevado también hacia los caminos que conducen a Galapagar y Moralzarzal. Naya Peciña.
Desde esta mañana, los equipos de la Guardia Civil Protección Civil, además de voluntarios, han continuado con la batida que comenzó ayer para buscar al hombre que, tras acudir el pasado sábado al centro de mayores de Collado Villalba, no regresó a casa. Tras ello, la familia alertó a las autoridades, que comenzaron su búsqueda por la localidad, la cual se ha trasladado desde este lunes a las inmediaciones del municipio. Así lo detallan desde la comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
De momento, la búsqueda se ha reactivado esta mañana, a primera hora de la mañana, y se sigue ahora mismo buscando. Tenemos a los GEAS buscando en el pantano de Villalba y en el de Valmayor, y luego se han distribuido patrullas y voluntarios tanto por caminos que van hacia Galapagar como los que van hacia Moralzarzal.
Según ha señalado la comandancia de la Guardia Civil, se trata de una persona de alto riesgo, ya que al padecer Alzheimer necesita medicación, por lo que cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al número de teléfono 062 o al Centro Nacional de Desaparecidos.
Hablamos ahora de la lucha contra la piratería. Madrid se apunta a la tolerancia cero esta Navidad, con un refuerzo especial contra la venta de productos falsificados como regalo. Solo durante este año se han destruido 50 toneladas de estos productos falsos. Los preferidos, Mar García, las camisetas de fútbol y los bolsos de marca.
Y es que en un año, por el almacén de la Villa, han pasado 35.000 productos falsos en peso esas 50 toneladas y solo 3.000 se han podido recuperar para donar. El resto son destruidos. Hemos sido testigos de cómo desaparecen las falsificaciones.
Ahora mismo, en este camión, en esta destrucción, van un total de 7.600 prendas textiles, 1.900 bolsos, 960 zapatillas, o sea, van 11.000 objetos falsificados, recogidos desde el mes de junio a hoy.
Nos lo cuenta así Juan Carlos Alcañiz, el responsable del almacén de la Villa. En los productos falsos que llegan hay una lista muy top ten.
Lo que más hay son bolsos. En cantidad y en volumen que ocupa son los bolsos. Son las falsificaciones más habituales que suelen traer. Pero se han puesto muy de moda últimamente las zapatillas y sobre todo en tema textil, las camisetas de fútbol. Camisetas es una cosa tremenda.
Bolsos, zapatillas de marca, camisetas del Real Madrid o del Atlético, medio centenar de detenidos por estas copias. Rodolfo Arenal, inspector de Policía Municipal.
Desde la falsificación de calle, lo que se conoce como el mantero, hasta la falsificación de mercadillos de barrio, tiendas y luego ya lo que viene siendo pisos y grandes almacenes que tienen los productos que luego se van a poner a la venta.
Y Madrid en esto, dice su alcalde Martínez Almeida.
No hay ninguna ventaja, por mucho que pensemos en comprar en la venta ambulante ilegal, ni desde el punto de vista de las mafias, ni desde el punto de vista del trabajo de las marcas, ni desde el punto de vista del comercio. Solo hay perjuicios para la actividad económica, para la creación de empleo, y al mismo tiempo también puede haber perjuicios para la salud o la integridad física de las personas. Y por eso desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos tolerancia cero con la falsificación de productos y la venta de productos ilegales.
Porque las pérdidas por esta venta ilegal se estiman en 2.200 millones de euros y más de 50.000 puestos de trabajo. Conviene no caer esta Navidad en esa tentación, la de regalar una falsificación.
De la lucha contra la piratería a la lucha contra las adicciones digitales. La Comunidad de Madrid va a presentar el próximo mes de enero el nuevo Plan Regional de Libertad Educativa, que, entre otras cuestiones, pone el foco en ese ámbito. En este sentido, se va a crear un sello para los colegios que opten por ofrecer a las familias una enseñanza sin pantallas. Raquel Ruiz.
Una opción para educación infantil y primaria que podrán elegir libremente tanto centros educativos como padres, lo explica el consejero de Educación, Emilio Viciana.
De tal manera que aquellos centros que lo deseen puedan, en su propio plan docente, elegir mantener una infancia sin pantallas en infantil y en primaria, de tal manera que reforcemos también la libertad de elección por parte de las familias.
Y en la Comunidad de Madrid la asignatura de historia dejará de impartirse en inglés.
¿Por qué? Porque hemos analizado que a la hora de estudiar historia en inglés muchas veces lo que se produce es un detrimento, un descenso, tanto en la historia como en el inglés. Y lo que queremos es potenciar ambos conocimientos.
Sobre las novedades que en formación profesional pondrá en marcha el Gobierno central y la cotización por prácticas, el consejero madrileño alerta de sus efectos negativos.
Primer efecto pernicioso que ha tenido esta medida, efecto huida por parte de las empresas.
No creen que sea una buena medida, pero la Comunidad de Madrid acatará las novedades una vez entren en vigor.
2:19.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los madrileños que están buscando trabajo o quieren poner en marcha un negocio cuentan con un nuevo recurso que ha habilitado la Consejería de Empleo. Se trata de un centro de orientación en el que pueden encontrar asesoramiento a la hora de iniciar ese proceso y les van a ayudar a mejorar sus oportunidades laborales aprovechando las ventajas que ofrecen las últimas tecnologías. Eva Prat.
La realidad virtual destinada a conseguir oportunidades laborales es la esencia del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo, que se inauguró en junio en Moratalaz y por el que han pasado ya 700 personas. Se trata de un recurso que presta gratuitamente el Gobierno regional para que los emprendedores puedan dar salida a sus proyectos. Se les enseña, por ejemplo, a elaborar un vídeo currículum o aprender técnicas de comunicación enfocadas a entrevistas laborales. Lo ha visitado hoy la consejera de Hacienda, Economía y Empleo, Rocío Alba.
Son unas herramientas muy intuitivas que combinan además la parte física con la parte tecnológica y que lo que te ayudan es a ver cómo herramientas que uno en principio pensaba que nunca tendría alcance o que quedan fuera de sus posibilidades, incluso por coste, pues se pueden utilizar para ayudar a montar tu proyecto de emprendimiento.
Este centro es una especie de banco de pruebas para aplicar esa innovación a los proyectos de los emprendedores que son sometidos también a veces a un concurso con jurado, como explica Raúl Jiménez, director general de la Asociación de Empresarios de Madrid.
Y lo que hacemos siempre es materializar. Primero está la idea, luego un jurado que delibera y luego hacemos un acompañamiento a todos estos proyectos a la alta en la parte de autónomos para empezar a facturar.
La innovación vale para todo tipo de proyectos, también para la música. Pablo Martín toca la viola y el violín y nos cuenta su idea.
Desde Desconexión Rural, nosotros lo que queremos hacer es un puente de unión. Queremos llevar la gente de la urbe, todas las riquezas que tiene el plano rural. Es hacer una actividad que englobe un día entero y que hayan actividades de senderismo, que haya un concierto final y sobre todo prueba de producto local.
En esta iniciativa se han invertido 4,5 millones de euros de los fondos europeos.
El Ejecutivo Autonómico ha aprobado unas medidas extraordinarias para garantizar la cobertura médica en los puntos de atención continuada durante los días festivos de Navidad. Los profesionales interesados ya se pueden inscribir en la intranet corporativa de la Consejería de Sanidad, indicando sus prioridades en los turnos. La consejera Fátima Matute explica el incentivo que van a recibir.
Aparte ya de las mejoras retributivas que hemos implantado para los médicos de atención primaria, vamos a dar un extra de 50 euros la hora para las sustituciones que se puedan producir durante el periodo navideño y así asegurar una atención de calidad a nuestros madrileños.
El consejero de Transportes ha enviado una carta al ministro del ramo para pedirle la convocatoria urgente de la Conferencia Nacional de Transportes y abordar las bonificaciones en los precios del transporte público de cara al próximo año. Jorge Rodrigo se queja de la falta de información sobre los planes de Óscar Puente.
Que nos diga qué es lo que va a hacer y qué previsión tiene para el próximo año respecto a la subvención. También le hemos solicitado la posibilidad de que se estudie la aportación que hace el Ministerio de Transportes al Consorcio Regional de Transportes, que es de 126 millones de euros, pero que lleva congelada desde hace 10 años.
Óscar Puente, por su parte, se ha referido a esas quejas de la Comunidad de Madrid durante la Copa de Navidad que Moncloa celebra hoy con la prensa. Allí se encuentra nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, asegura el ministro que está implicado en la mejora de la red madrileña de cercanías.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el ministro de Transportes achaca esos accidentes y los retrasos en cercanías a la antigüedad de la infraestructura. No entran nuevos trenes desde 2008 y eso, dice, se va a solucionar a finales de 2024, principios de 2025, con los nuevos vehículos que ya se han comprado y que pasarán ahora a las pruebas. Recuerda que la inversión para Madrid es de 2.000 millones más que para Cataluña y asegura que no busca ninguna polémica con Isabel Díaz Ayuso, a la que ni siquiera conoce. En una conversación informal con la prensa, quien Moncloa Puente lamenta que los conflictos entre administraciones se estén gestionando en Twitter en vez de sentarse a hablar y señala a la Real Casa de Correos de seguir esa estrategia. Dice que con él se equivocan. Insiste en cualquier caso en que seguirá gestionando él mismo las redes sociales.
Gracias, Noelia. Seguimos hablando de polémicas porque Más Madrid ha anunciado hoy que va a solicitar al Defensor del Pueblo que lleve al Tribunal Constitucional la reforma de las leyes trans y LGTBI que se aprobarán el viernes en un pleno extraordinario de la Asamblea Regional. José Frutos.
Más Madrid considera que las reformas de las leyes trans y LGTBI suponen de hecho su derogación y un atropello a los derechos del colectivo. Piden el amparo del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional. Manuela Bergerot.
Desde el día siguiente que estas reformas estén publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Más Madrid va a instar al Defensor del Pueblo para que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La reforma incluye la eliminación de la carga de la prueba en casos de discriminación y dar peso a exámenes psicológicos en la determinación del sexo. Todo un retroceso para Más Madrid. Jimena González, Carla Antonelli.
Ayuso pone a Madrid en una senda muy peligrosa.
Se va de bozcas con Putin porque se ha aliado con Rusia en la persecución del colectivo de las personas trans.
Las modificaciones contarán con el apoyo de Vox, aunque Rocío Monasterio cuestiona algunos cambios de última hora introducidos por el PP.
O sea, en una empresa de dos personas tiene uno que hacer un plan LGTBI trans. Esas son las ideas del Partido Popular. Y el Partido Popular mantiene la hormonación de menores.
El debate el viernes en pleno.
2:27.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Estamos a punto de decir adiós al otoño. Según el balance climático que hoy ha presentado la Agencia Estatal de Meteorología, en Madrid ha sido muy caluroso, pero también ha llovido mucho más de lo habitual. En algunas zonas de la comunidad incluso se ha recogido, Gabriel Aldea, lo que normalmente llueve en un año entero.
Sí, ha sido un otoño muy cálido en la Comunidad de Madrid, según los parámetros de la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura media ha superado en 1,5 grados lo habitual para esta época del año. Lo explica Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
La temperatura media de este otoño en Madrid ha sido de 15,5 grados, un valor de 1,5 grados por encima de la media. Es el tercer otoño más cálido de la serie, tras el de 1983 y 2022.
En octubre se han batido récords de temperaturas, tanto de las máximas como de las mínimas más altas. En octubre se alcanzaron, por ejemplo, los 33,2 grados en Barajas y los 19,4 grados de mínima en Colmenar Viejo, temperaturas típicas de verano. La buena noticia es que a la vez ha sido un otoño extremadamente húmedo.
La precipitación media este otoño ha sido de 357 litros por metro cuadrado, más del doble, casi 2,5 veces lo habitual, porque ha llovido muchísimo. De hecho, ha sido el otoño más húmedo de los últimos 50 años.
Recordemos que gracias a estas lluvias otoñales, los embalses de la Comunidad de Madrid ya están en los niveles habituales. De momento, la previsión para Nochebuena y Navidad es ausencia de lluvias, heladas débiles de noche, máximas de 12 grados y sol durante el día.
Estos días se suceden las iniciativas solidarias para acompañar en Navidad a colectivos vulnerables o a quienes van a tener que pasar las fiestas en un hospital. Esta mañana, el musical Malinche de Nacho Cano se ha trasladado al Ramón y Cajal. Los pacientes han disfrutado de un concierto en el que ha habido algún que otro artista con bata blanca que también se ha animado a subir al escenario y no ha sido nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
Hola, soy el doctor Marcelo San Martín, voy a tocar el bajo en nuestra especial Cardio Band.
Soy la doctora Remior Paloma y voy a participar tocando el violín.
Damas y caballeros, que empiece el espectáculo.
La doctora Ana Pardo, cardióloga de la unidad de hemodinámica, que lo mismo te pone un stent en la coronaria en un minuto y medio o una válvula en posición aórtica en dos minutos y medio, que nos deleita con sus melodías en el cello.
Uno cuando hace su checklist de la vida nunca piensa que va a estar enfermo. Por eso en estos momentos salir un poco la medicina de lo que es la forma de curar y ayudar no solo con medicinas, sino la humanización de la medicina, ¿no? Y eso es lo que queremos, un poco compartir, vivir con ellos estos momentos de Navidad de una forma distinta.
Me operaron del corazón, me han hecho algún bypass y estoy en rehabilitación cardíaca.
Por una operación de espalda.
Pues la verdad es que es una alegría muy grande.
Pues un poquito, porque cuatro paredes son muy malas.
Estar aquí metido, que parece que no tienes ningún tipo de salida, y tener un concierto tan cerca me parece muy grato y muy emocionante.
Nos llena de alegría ver que algunos pacientes sí han conseguido bajar al salón de actos. Si no fuera así, nosotros subiremos a la planta y tocaremos cerca de sus habitaciones.
Que no se preocupen los pacientes que no han podido bajar a este salón de actos, porque la fuerza de Nacho Cano y de Malinche va a llegar a todas las habitaciones.
Hola, soy Pilar.
Hola, yo soy Sandino Luna.
Soy Alan Javier.
Venimos de Malinche y vamos a presentar un año más.
Esperamos venir el año que viene, ver a los mismos médicos, pero a ninguno de los pacientes, porque ya estén fuera. Saber que estar en las mejores manos, probablemente del mundo. Que lo paséis muy bien en las fiestas. Feliz el que viene.
A las puertas de las Navidades, uno de los regalos puede ser una mascota, pero los veterinarios advierten, solo en la Comunidad de Madrid cada año se abandona a 9.000 animales de compañía. Sin embargo, parece que la responsabilidad de los dueños va aumentando año tras año. Paloma Nolasco.
Se abandonan sobre todo perros y gatos. Sin embargo, algo está cambiando. Los propietarios de mascotas cada vez son más responsables. Según un estudio del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, durante los primeros 9 meses de este año, el abandono fue un 15% inferior en comparación con 2022. No ocurre lo mismo con los gatos. En los encontrados se denotan carencias básicas, por ejemplo, en materia reproductiva. José María Sansegundo, autor del estudio.
Primero sufren la soledad. Se han tenido dueño previamente en muchos casos. Lo que sufren es un desquicie, un cambio de comportamiento que algunas veces prolongadamente puede generar más agresividad, como todas las personas. ¿Cómo nos sentiríamos si nosotros fuéramos abandonados de nuestro entorno y nos metieran en un sitio?
Más del 20% de los animales llevan más de 4 años en los centros de protección. Uno de cada 4 llega enfermo, principalmente de leishmaniosis, y el 40% son perros potencialmente peligrosos de difícil adopción. Pero, llegado a este momento del año, el director general de Agricultura de la Comunidad de Madrid, Ángel Dioteo, recomienda.
En estas fechas o en fechas venideras que quieran adquirir un animal de compañía, un perro, un gato, que se vayan a los centros de adopción porque no van a encontrar otro animal con más cariñoso que aquel que ha tenido una mala experiencia y que dándole un poco de cariño lo va a dar todo.
Los veterinarios también piden mayor control de la identificación obligatoria porque el 62% de los animales abandonados no tiene microchip. Sin embargo, gracias a esta identificación, en un 75% de los casos se localizó al dueño.
Seguimos hablando de mascotas, porque el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a permitir desde esta semana el acceso de los vecinos con animales de compañía a todas sus oficinas municipales de asistencia. Se admiten perros, gatos y, lo que más ha sorprendido, incluso hurones. Patricia Cristóbal.
Sí, desde esta semana los animales de compañía ya pueden entrar a las oficinas municipales de San Sebastián de los Reyes para registros y trámites administrativos como los que se realizan en las muy frecuentadas sedes del Servicio de Atención a la Ciudadanía. Y sí, en concreto los vecinos pueden acceder con sus perros, gatos y hurones, aunque de acuerdo con el protocolo elaborado por el Ayuntamiento para garantizar el buen funcionamiento del servicio, solo puede haber un animal en la oficina administrativa. María Ordóñez, concejala de Bienestar Social.
Se va a autorizar el acceso a los perros, gatos y hurones, que mucha gente me preguntaba, ¿y hurones?
ratones también, pues sí, pero claro, los tendrán que hacer con una normativa. Pues los perros podrán acceder siempre y cuando estén sujetos por una correa no extensible, también llevarán puesto el bozal. Pedimos al ciudadano que en todo momento estén controlando a sus animales.
De hecho, recalca la concejala que quienes lleven a sus animales deben estar comprometidos a vigilarlos y responsabilizarle incluso de los excrementos que puedan dejar.
En ese momento las mascotas necesitan hacer sus necesidades y los hicieran dentro del edificio, son los mismos dueños quienes se tienen que hacer cargo de retirar los excrementos, porque tenemos que comprender que no a todo el mundo les gustan las mascotas.
Por cierto, para entrar a los centros municipales, los animales deben estar en adecuadas condiciones sanitarias, desparasitados y con la vacunación obligatoria.
Buenas noticias para los dueños de mascotas en Sanse y también para los vecinos de Arroyomolinos, que suspende la tasa de basura para 2024. María Martínez de Mora.
Los vecinos de Arroyomolinos no tendrán que pagar tasa de basura el próximo año. El consistorio asumirá ese gasto que supera el 1 millón de euros. La moción ha sido aprobada esta mañana en el Pleno. El alcalde Luis Quiroga valora la medida como positiva. Asegura que en donde mejor está el dinero de los vecinos es en su bolsillo.
Hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Arroyomolinos hemos aprobado la suspensión del cobro de la tasa de servicios de gestión de residuos municipales para el próximo ejercicio fiscal del año 2024, una decisión que va a significar un ahorro de 1.100.000 euros aproximadamente para los hogares de nuestra localidad.
El alcalde asegura que la situación económico-financiera del consistorio permite afrontar este gasto.
Nos permite afrontar con nuestros propios recursos la prestación de este servicio, cuyo coste asciende más o menos a 1.600.000 euros.
Quiroga ha señalado que continuará profundizando en las políticas orientadas a dinamizar la actividad económica, favorecer el empleo y la ayuda a los vecinos, eso sí, asegura sin descuidar nunca la solvencia del ayuntamiento.
Y terminamos este recorrido por la actualidad madrileña en Alcalá de Henares. Ya sabemos que es una ciudad llena de historia, pero ahora a sus múltiples yacimientos y monumentos hay que sumar un refugio antiaéreo de la Guerra Civil que se ha localizado gracias a una excavación arqueológica. Jaime Moya.
Hace 3 semanas que comenzaron las excavaciones en la Plaza de Cervantes. Una fotografía aérea y un croquis del historiador alcalaíno José García Saldaña eran la única referencia con la que contaba el equipo de arqueólogos para sospechar de la presencia de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, un edificio que habría sido construido en 1939 utilizando materiales de una iglesia cercana. Ahora, sus sospechas han sido confirmadas con el hallazgo del búnker. Vicente Pérez, concejal de Patrimonio.
Tras varias semanas de trabajo, en primer lugar se localizó la escalera de acceso y tras sacar todo el escombro que se acumulaba y todo el material de relleno, pues se llegó justo a este muro de ladrillo que es el que nos separaba de conocer lo que había en el interior.
Un muro que tuvo que ser perforado para acceder al resto de las instalaciones.
Los arqueólogos han perforado el muro y han podido conocer que el refugio se encuentra en perfecto estado en el interior tras este muro y por lo tanto es para nosotros un motivo de gran alegría y satisfacción haber podido localizar este importante bien que forma parte de nuestro patrimonio y que nos va a permitir conocer todavía mejor el pasado de nuestra ciudad. Creo que es una gran noticia para los amantes de la ciudad de Alcalá de Henares y para el conocimiento de nuestro pasado.
A partir de este momento se procederá con el levantamiento completo del edificio y una vez se hayan documentado y estudiado todos los vestigios encontrados, se valorará si merece la pena musealizar el refugio.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Fórmate, accede al empleo. Semana del Talento Joven en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo. Ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del subsidio de desempleo acordada por los Ministerios de Trabajo y Economía. Era uno de los hitos pendientes para poder solicitar a Bruselas el cuarto desembolso de los fondos europeos. Ve la luz con más de un año de retraso, en parte por la disputa en el seno del gobierno de coalición, como se ha visto en los últimos cruces de declaraciones entre las ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Javier Corbo.
Sí, discrepancias evidentes entre Trabajo y Economía que se han resuelto con acuerdo porque se incrementa la cuantía del subsidio hasta los 570 euros durante los 6 primeros meses, pero se reduce de forma progresiva hasta los actuales 480 euros más allá del primer año. Discrepancias de inicio entre ambos ministerios, matices para la vicepresidenta Yolanda Díaz que se han resuelto a base de diálogo.
Todas las negociaciones son arduas, son intensas, apasionadas, pero las solventamos con una herramienta que me gusta manejar, que es diálogo, diálogo y diálogo.
Además del incremento en la cuantía, durante ese primer año se simplifican los trámites, se elimina el mes de espera y se amplían los colectivos que pueden acceder al subsidio, que a partir de ahora además será compatible con un trabajo por cuenta ajena durante 180 días. Son las novedades de una reforma que estaba pendiente para la llegada de un nuevo tramo de los fondos europeos.
Desde luego esperamos que una reforma de un tamaño y de un calado de tanta importancia que mejora la vida de la gente, el Partido Popular ponga el interés de los españoles y las españolas en el centro y vote a favor de la misma.
Según los datos aportados por la ministra, el 80% de las personas que reciben este subsidio por desempleo no llegan a agotar la prestación.
El Consejo de Ministros también ha aprobado el reparto de 206 millones de euros a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para proyectos de alta especialización y la mejora en la atención a pacientes que sufren ELA y enfermedades raras. Ha dado los detalles la ministra de Sanidad, Mónica García.
Ha invertido 34 millones que pretenden facilitar el diagnóstico precoz a través de los programas de cribados neonatales. Quiere ampliar los sistemas de comunicación, los lectores oculares y todos aquellos aparatos, ¿no?, que necesitan estos pacientes y también ampliar también los exoesqueletos.
Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Allí se elige esta tarde a los 9 diputados que formarán parte de la Comisión de Gastos Reservados, que controla las actividades del CNI y el uso de los fondos. Los independentistas tienen garantizada su entrada gracias a la rebaja de las mayorías para la elección de los miembros que se aprobó en 2022. La oposición ha vuelto a criticar que estén en esa comisión. Cámara Baja, Flor Carazo.
El PP va a votar en contra de la participación de Junts, Esquerra y Bildu en la Comisión Parlamentaria de Gastos Reservados y Secretos Oficiales. Su portavoz, Miguel Tellado, considera que avergüenza al PSOE haber permitido que puedan formar parte de esta comisión. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, se suma a las críticas.
Que es incongruente que partidos que quieren debilitar al Estado estén en una comisión tan importante como esa para la seguridad nacional de nuestro país.
A nosotros nos parece gravísimo que aquellos que atentan constantemente contra el Estado y contra la nación española accedan a los secretos oficiales.
Desde el PSOE, Pachi López ha defendido la inclusión de los independentistas catalanes y vascos en la Comisión de Secretos. La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha respaldado concretamente la presencia de Bildu.
Y ya estaban. ¿Ya ha pasado algo? ¿Se ha roto algo? ¿Ha habido algún secreto aireado? No, ¿verdad? Pues es un ejemplo más de ese anunciador del apocalipsis en que se ha convertido el Partido Popular.
Y creemos que tiene que haber un reconocimiento, no solo de que los partidos que forman parte de esta Cámara, todos ellos son democráticos, también los que a nosotros no nos gustan.
La Comisión de Gastos Reservados está integrada por 9 diputados, uno por cada grupo parlamentario. Normalmente son elegidos los portavoces.
El Partido Popular ha criticado que se habilite el mes de enero en las Cortes para el debate de totalidad a las enmiendas de la Ley de Amnistía. Eso sí, será en el Pleno del Senado, ya que el hemiciclo del Congreso estará de obras durante un tiempo para renovar el sistema informático de los escaños. Por su parte, el Partido Socialista tiene intención de recurrir hoy ante el Tribunal Constitucional la reforma del reglamento de la Cámara Alta, que busca dilatar la aprobación de la amnistía y que el Partido Popular aprobará al tener mayoría absoluta. La futura norma también se examina con detalle en la Unión Europea. La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, emitirá su opinión como muy tarde en marzo del próximo año. Bruselas, María García Zornoza.
Como muy tarde en marzo es el calendario que se fija la Comisión de Venecia, organismo del Consejo de Europa, para publicar el informe de la amnistía que requirió hace unos días el Senado. A petición del Partido Popular, el análisis lo llevarán en marcha un grupo de expertos constitucionales procedentes de diferentes países. En paralelo, el órgano elaborará otro documento para analizar en profundidad los requisitos que una amnistía debe cumplir para ir en línea con el Estado de Derecho. Su dictamen no es vinculante, pero sí tiene un peso muy importante en las recomendaciones que emite a los diferentes países en materia democrática y de cumplimiento de los derechos humanos. La lupa internacional en 2024 tendrá muy presente el proyecto de ley, porque recordemos que la Comisión Europea prepara también su dictamen, aunque no lo hará público hasta que concluya el procedimiento legislativo en las Cortes Españolas.
La amnistía está marcando hoy esos corrillos, esas conversaciones informales del Gobierno con los periodistas que habitualmente cubren la información de Moncloa. Nos vamos hasta la sede del Gobierno central. Noelia Ontoria, Pedro Sánchez ha confirmado que habrá reunión con Carles Puigdemont y con Oriol Junqueras, también el líder de Esquerra, pero no será antes de que se apruebe esa ley de amnistía.
Así es, sí, Sánchez se va a reunir con Puigdemont, también con Junqueras, y no una vez, lo hará en varias ocasiones con el propósito de normalizar a los actores políticos del procés. Es el siguiente paso en la estrategia por encauzar las relaciones políticas con Cataluña tras los indultos y la amnistía. Ese acercamiento no implica que el presidente esté conforme con todas las demandas que están haciendo Esquerra y Junts y rechaza, de hecho, que se llame a declarar a jueces en las comisiones de investigación en el Congreso. En un corrillo informal con la prensa, el presidente del Gobierno considera inaudito que Alberto Núñez Feijóo esté dando largas a su reunión en la Moncloa y justifica el apoyo a Bildu para la alcaldía de Pamplona por dar solución a un ecosistema, así lo ha llamado, concreto, en el que la alcaldesa no se entendía ni con el PP. De cara a las autonómicas, en el País Vasco subraya que la relación con el PNV es de presente y de futuro. Sobre el sustituto de Nadia Calviño, podríamos tener crisis de gobierno la próxima semana o la siguiente, pero el nombre Elia no se lo hemos sacado.
Bueno, pues veremos quién es el elegido o la elegida. Gracias, Noelia. Sobre las citaciones a jueces en comisiones parlamentarias de investigación y la negativa de algunos al respecto, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha dicho hoy que todos los llamados a una comisión deben comparecer. Y por ello se ha preguntado al ministro de Justicia, a Félix Bolaños.
La propia ley también establece que los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación. Pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad, porque todo el conocimiento que tienen los jueces y magistrados de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos, y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar. Por tanto, yo creo que este debate, solo de la lectura de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del propio reglamento del Congreso, es un debate que se resuelve con mucha claridad.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Banco de España ha rebajado su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para 2024 y aumenta ligeramente el de este año, fijándolo en el 2,4%. Es la actualización de las previsiones de septiembre del organismo regulador, que también contemplan, Luis Mínguez, que la inflación baje a buen ritmo el próximo año.
España cerrará 2023 con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,4%, una décima más de lo que el Banco de España preveía en septiembre, pero rebaja el organismo en dos décimas ese crecimiento para el próximo año, situándolo en el 1,6%, debido a un menor incremento en el consumo de los hogares. Para 2025, la economía española remontaría al 1,9% y en 2027 volvería a caer al 1,7%, pero siempre, como se ve, en cifras positivas, gracias al aumento de las rentas reales en los hogares, la creación de empleo, los incrementos salariales, la inversión de las empresas ligada a los fondos europeos y a unas tasas moderadas de inflación. Y es que el Banco de España espera que la inflación marque en este año una media del 3,4%, dos décimas menos que en las proyecciones de septiembre, y que en 2024 baje al 3,3%, o incluso un punto más de descenso si continúan las rebajas fiscales a la energía. La inflación seguirá bajando hasta el 2% en 2025 y el 1,9% en 2026, según el organismo regulador, aunque, obviamente, de aquí hasta entonces pueden pasar muchas cosas.
Iberia y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras tienen un día para llegar a un acuerdo que evite la huelga que han convocado durante las Navidades para el personal de atención en tierra. Pendientes de ello, hay muchas personas que ya habían planificado sus viajes y comprado sus billetes de avión para estas fechas. Julio César Cobos.
De cara al consumidor, si la huelga del personal de tierra de Iberia sigue adelante desde mañana, los usuarios tendrán ya derecho a una compensación por el perjuicio que les van a ocasionar estos paros. Las cancelaciones tienen unos plazos, según Enrique García, de la OCU.
Tiene que informar previamente de las cancelaciones que se produzcan. 2 semanas para no tener que pagar compensaciones. Y luego hay unos plazos de 1 semana si nos proporciona un transporte alternativo en unos tiempos prudenciales de 2 horas.
Muchos viajeros desconocen que Iberia debe proporcionar un transporte alternativo y además compensar económicamente.
Un transporte alternativo, es decir, que te lleve en vuelo a donde tú quieres, y además una compensación que va de los 250 a los 600 euros en función de la distancia del vuelo.
Hay que reclamar por escrito en el mostrador de la compañía aérea o en la página web, y la instancia superior para reclamar es la Agencia de Seguridad Aérea.
Esta oficina, afortunadamente, desde el mes de junio ya resuelve y obliga a las compañías a pagar esas compensaciones.
Por vía judicial tendremos que reclamar todos los daños colaterales que acarrean suspender un vuelo de Iberia, como son los hoteles, el cotillón de Nochevieja, excursiones programadas, un largo etcétera, que nunca se reclaman.
Repasamos otras noticias en formato breve. Radiografía de las defunciones en España.
Durante el primer semestre de este año fallecieron en nuestro país más de 221.400 personas. La mayoría se debieron a enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de los tumores y dolencias respiratorias. El coronavirus deja de aparecer entre las 5 principales causas por primera vez desde el año 2020.
La Iglesia sigue perdiendo fieles, aunque sus aportaciones vuelven a crecer.
El año pasado se incrementaron un 10% hasta los 383 millones de euros, según la memoria de actividades que hoy ha presentado la Conferencia Episcopal. Su secretario general, César García Magán, ha confirmado que el pasado sábado recibieron el informe sobre los abusos sexuales a menores y también se ha referido a la última declaración del Vaticano sobre la bendición de parejas homosexuales.
Lo ha promulgado la Santa Sede y bueno, pues ya los obispos cada uno pues verá en su diócesis. Por otra parte, sí subrayo de esa declaración pues la importancia, porque lo dice el prefecto del dicasterio, de no confundir ni hacer de esa bendición pues como una distinta o diversa celebración del matrimonio.
Defensa descarta participar en la operación lanzada por Estados Unidos en el Mar Rojo.
Según el departamento que dirige Margarita Robles, la participación en ese operativo está sujeta a decisiones de la Unión Europea y la OTAN. La misión persigue garantizar la seguridad del tráfico marítimo tras los últimos ataques de las milicias hutíes de Yemen a barcos vinculados a Israel. Naciones Unidas ha denunciado hoy que el mayor hospital operativo en Gaza ha sido atacado en las últimas horas, causando víctimas infantiles.
Y antes de la publicidad, queremos felicitar hoy a nuestra compañera de Telemadrid, María Antonia López, que esta mañana ha recibido de manos de la presidenta del Congreso de los Diputados el premio Josefina Carabias por su amplia trayectoria profesional como corresponsal parlamentaria.
El Congreso en todos estos años me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado institucionalidad, me ha enseñado respeto, me ha enseñado solemnidad, pero también me ha dado otras muchas, como compañerismo y amistad. Y con sus pros y con sus contras, cada día me reafirmo en que este es el mejor sitio para trabajar, para tomar el pulso a la actualidad política, porque todo pasa por estos pasillos. Sí, aquí echamos muchas horas, no nos vamos a engañar.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Dos y 54 momentos, momento de ocuparnos de la actualidad cultural y de las sugerencias que nos trae Enrique López. Buenas tardes.
Buenas tardes y hoy empezamos compartiendo muros, así se llama el programa del Ayuntamiento de Madrid, para fomentar la lectura a través de murales, como el que artistas y vecinos están pintando en las bibliotecas Francisco de Ayala y Pozo del Tío Raimundo. La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, los ha visitado esta mañana.
De llevar luz y llevar color a los muros que hay en los diferentes barrios de nuestra ciudad. En esta primera fase el programa va a ser, se van a pintar murales en 6 bibliotecas, son 6 artistas distintos los que van a participar y todos los murales tienen algo que ver con el libro, con los escritores y con la lectura.
Y nos vamos hasta otra biblioteca, la regional, en Arganzuela, donde hoy se ha inaugurado una exposición con 20 obras de pintura histórica de la Fundación Augusto Ferrer Dalmau. Son trabajos que ha realizado durante un año de clases la primera promoción de alumnos de esa escuela de pintores, como nos cuenta el propio Augusto Ferrer Dalmau.
El trabajo de un pintor de historia es documentarse, más que pintar. Es un Madrid que está en nuestro imaginario, está en nuestros libros, pero no está en imágenes, que esto es lo que van a encontrar. Y todo eso, todo el trabajo, el esfuerzo, los diferentes estilos de los chicos.
Marcos es uno de los artistas que nos ha querido describir su obra para que así podamos visualizarla.
Representa el duelo a capa y espada, un callejón de Madrid que es al lado de la Plaza de la Villa, el callejón del Codo. Es el paso previo en el que se encuentran a un duelo, ¿no? En esa época había bastantes duelos por las calles de Madrid, sobre todo a ciertas horas de la noche.
El consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha inaugurado la muestra Escenas del Madrid Barroco, que se exhibirá gratuitamente hasta el próximo 7 de enero.
Nos plantea ese Madrid barroco, ese Madrid del siglo de oro en sus diferentes imágenes, en una retrospectiva amplia y desde un punto de vista que contempla la visión del joven, la visión de la contemporaneidad sobre lo que ha sido nuestro patrimonio cultural.
Y tomen nota, porque desde hoy el Museo del Prado vuelve a exponer su único Caravaggio. El David vencedor y Goliat ha sido sometido a una minuciosa restauración que recupera el claroscuro original y elementos ocultos, como la tensión en los nudillos de las manos de David mientras apresa al gigante. Esta imponente obra, realizada por el pintor italiano en torno al año 1600, puede contemplarse en la sala 7A de la Pinacoteca Española.
Estamos todos juntos. ¡Vamos de aventura! ¡Toma!
Y este es uno de los estrenos del viernes, la película de animación Migración es un viaje patas arriba. Cuenta la historia de unos jóvenes patos hermanos que migran desde el norte de Estados Unidos hasta Bahamas, pasando por Nueva York. Una producción para todos los públicos protagonizada por una familia de patos azulones, una especie de aves que quizá no sepan abundan especialmente en Madrid, en lugares como El Retiro, donde al hilo de la película hemos hablado con la ornitóloga Laura Lucas.
Todos los embalses que hay en la sierra se ven azulones y en Madrid en otros muchos parques urbanos. En el parque, pues yo creo que casi todos los que tengan un lago, un estanque, hay azulones.
Y esta tarde arranca el ciclo de música en las iglesias que organiza el Ayuntamiento de Madrid. Forma Antigua serán los encargados de hacerlo en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con una selección de piezas de saraos, teatros y calles del Madrid del siglo XVIII. Desde hoy y hasta el 2 de enero, Nuestra Señora de Guadalupe y la Real Iglesia Parroquial de San Ginés ofrecerán la mejor música inspirada en la Navidad. Y por Navidad, en el Christmas by Starlight, que se celebra estos días en IFEMA, pasa esta noche el mexicano Carlos Rivera y en el Within Center, Leiva.
Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se
clavan. El cantante madrileño cierra su gira Cuando te muerdes el labio con 3 conciertos en la capital, el de hoy y los días 25 y 26. Como gran aliciente contará como artista invitado con su excompañero Rubén Pozo. Será la oportunidad para volver a escucharles cantar juntos algunos temas de Pereza.
Porque tú te ves bonita, tú te ves...
Hasta aquí hemos llegado. Ese es el nombre de la gira que los Chichos han anunciado esta mañana y que les llevará hasta el Wizzing Center también el próximo 16 de marzo de 2024. Será no solo su despedida a 5 décadas de carrera, sino una fiesta para celebrar con sus seguidores su apoyo incondicional. Y una cosa más, Elia, esta tarde en el programa Madrid Directo con Nieves Herrero estará el grupo Lori Meyers. Ellos también actúan en el Wizzing el próximo 30 de diciembre.
Lo que no se puede negar es que damos propuestas para todos los gustos musicales. Gracias, Enrique. Les dejamos aquí. Se van a quedar en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja hoy, por cierto, desde el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación, del que les hemos hablado en este informativo. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.